Ahora sí me dicen que ya estamos en contacto con nuestro entrevistado de esta tarde. Les decía, él es Cristian Sauceo, director de Rewilding, así se llama el procedimiento, el proceso más bien, de la Fundación Tompkins Conservation. Cristian, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, buenas tardes, un gusto estar acá conversando contigo.
Igualmente, y cuéntanos en primer lugar, Cristian, a ver, ¿qué es este concepto de rewilding? Claro, un concepto en inglés novedoso para nosotros, que se traduce además como renaturalización o reasilvestramiento, ¿no? ¿En qué consiste este proceso?
Sí, claro. Bueno, además, otra acepción del término es restauración. Es de alguna forma...
Esta está más fácil.
Curar curar las heridas de la tierra, recuperar los ambientes. En el fondo, esto gana aún más fuerza, esta idea, en el contexto actual, donde en el fondo existe todo un análisis, un cuestionamiento respecto al modelo de desarrollo que como sociedad tenemos, y de alguna forma el rol que juegan, por un lado, las áreas protegidas, pero las áreas protegidas por sí solas son, digámoslo, de alguna forma insuficientes para sostener la red de la vida. Entonces, necesitamos ir más allá, porque por muy grande que sean estas áreas protegidas, igual tenemos que como sociedad, como humanidad, interactuar en forma armónica con nuestro entorno y entender que como seres humanos somos parte del ecosistema, o sea, no debemos vernos como ajeno a él.
Cristian, ¿y cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en la Fundación Tompkins Conservation, en los distintos parques que, bueno, actualmente ya son parques propiamente tal, ¿no? Y particularmente el Parque Patagonia, que es el donde más recientemente se ha producido este fenómeno.
Sí, bueno, nuestro modelo de rewilding, por decirlo de alguna forma, se basa en primer término, reforzar o recuperar... crear las áreas protegidas, crear en este caso un parque nacional, restaurarlo. En este caso se trataba de una estancia ganadera, ovejera, con miles de ovejas, miles de vacas, y en el fondo la tierra ahí había sufrido un proceso de sobrepastoreo, es decir, había más ganado de lo que la tierra era capaz de soportar. Eso significó la pérdida de la vegetación, la erosión. Y por lo tanto, nosotros como fundación llegamos a ese territorio con miras a revertir ese proceso. ¿Qué significó? Significó retirar alambrado, vender gradualmente ese ganado y dar espacio a que la vida silvestre, los guanacos, los pumas, los cóndores, recuperaran el espacio que perdieron producto de, en este caso, 100 años de ganadería. Y muchas veces esta ganadería, de una forma, llamémosla, bastante agresiva con los habitantes naturales, es decir, una ganadería que envenenaba y mataba a los predadores, a los pumas, a los cóndores, a los zorros, y de alguna forma a cambiar un poco ese modelo e instaurar un modelo en el cual las relaciones originales, las especies se recuperen y apostar a un modelo nuevo, es decir, un modelo donde la belleza de la Patagonia con todos sus habitantes naturales de regreso, con huemules en los bosques, con guanacos en las estepas, signifiquen una revitalización de las economías locales, es decir, generar un nuevo modelo en la Patagonia en términos de la economía.
Ahora, para la recuperación o la restauración de la fauna de la zona, ahí, ¿cómo es el proceso? ¿Es un proceso que se empuja de parte, digamos, de quienes están a cargo de estos terrenos? ¿Hay una reintroducción de especies o es una recuperación, un retorno que se da de manera natural?
Hay una mezcla de situaciones, depende del estado, del tamaño, llamémosle, de las poblaciones de cada especie. Por ejemplo, en el caso del Parque Nacional Patagonia, algunas especies como el huemul, que estaban en bajo número, pero el solo hecho de remover el ganado, que era una amenaza, remover los perros que estaban asociados a esa ganadería, permitió que el huemul gradualmente recuperara ambientes y hábitats que había perdido y fue aumentando en forma considerable a lo largo de estos 15 años. Pero en otros casos, como el caso del Ñandú, la población estaba severamente disminuida. Hablábamos que nos quedaban más de 15 o 20 ejemplares y en ese caso significó reforzar esta población, es decir, generar un centro de reproducción a partir del cual liberamos anualmente una cierta cantidad de individuos que se suman a los silvestres y de esta forma empujan numéricamente la población a aumentar. Entonces, cuando hablamos de rewilding, hay un campo de acción que se refiere a revertir las amenazas directas que actúan sobre las especies o sobre los ecosistemas, entiéndanse, destrucción del bosque, ganadería, enfermedades, cacería, pero en otros casos también hay acciones de manejo, hay acciones, llamémoslas, de reintroducción o de reforzamiento poblacional como las que tú hacías referencia. Así que en el caso de los predadores como el puma, eso es por ahí menos crítico porque como tienen una capacidad de desplazamiento importante, sus poblaciones, en la medida que uno frena la cacería o el envenenamiento, la verdad es que se recuperan bastante rápido, afortunadamente.
Estamos conversando con Cristian Saucedo, que es director de Rewilding o Restauración de la Fundación Tompkins Conservation. Recuerdo cuando hace algún tiempo, un par de años, no te sabría decir exactamente, se divulgaron imágenes de algunos huemules que habían sido avistados en el Parque Pumalín, me parece, en zonas donde hacía mucho tiempo que no aparecían huemules. ¿Eso también fue un proceso de esta característica?
Sí, bueno, el rewilding también tiene esta connotación de ir buscando generar grandes espacios de conservación, o sea, mirar también hacia afuera de las áreas protegidas o hacia los bordes y ver dónde hay áreas que generan verdaderos corredores o puentes de conservación. Y en este caso hablábamos de áreas de Pumalín Norte y también de la zona de Puelo. Entonces, el huemul en estos casos funciona como una especie bandera, una especie paraguas, es decir, es como nuestro, entre comillas, objeto de conservación y nosotros, en el fondo, identificando lugares donde hay huemules, generamos propuestas activas de conservación y preservando estas poblaciones de huemules, estamos, la verdad, preservando la red de la vida, o sea, desde grandes especies o más visibles, como puede ser el huemul y el cóndor, hasta otras que por ahí pueden resultar menos atractivas o menos visibles, hongos, líquenes, pero no por ello menos importantes para la vida. El rewilding trata de la red de la vida, la trama de la vida y las interacciones. O sea, no buscamos solo preservar o conservar una especie, sino que conservar las especies, ojalá en el mayor número posible, y también conservar las interacciones que tienen las especies unas con otras.
Desde el punto de vista de del rewilding o de restauración, particularmente bueno, tanto de flora como de fauna, en la red de parques de la Patagonia, ¿cuál es la situación que existe? Yo me imagino que hay ciertas zonas donde ha habido mayor preocupación o donde ha habido también, tal vez por dificultades de acceso, menos impacto de parte de distintas actividades, sobre todo del ser humano, ¿no?
Sí, de todas maneras, lo que es la ruta de los parques de la Patagonia o la red de los parques, la verdad es que es una joya, es un tesoro natural que tenemos acá en Chile y puede constituir como tal un motor de desarrollo turístico, económico y obviamente de la mano de la conservación. Estamos hablando de millones de hectáreas protegidas, muchas de ellas con acceso público, áreas de camping, y por un lado se están cumpliendo la misión de conservar estos grandes espacios naturales, los ecosistemas, las especies en peligro, pero por otra también todo este escenario fantástico representa una tremenda oportunidad y es un capital natural de enorme valor con que cuenta el país y la verdad es que ha sido una decisión bastante estratégica e inteligente de darle toda esta connotación al a la parte sur de Chile. Obviamente hay otros sectores en el norte y en la zona central del país que también requieren la atención, que requieren la creación de más parques, pero por cierto que el tener esta visión sobre todo el territorio austral, la verdad es que es una visión, a mí me parece, muy inteligente y valiosa en el escenario actual, en el cual cada vez quedan menos espacios como esto y la demanda a nivel global de lugares prístinos, de lugares con naturales y de naturaleza, es más alta que nunca la demanda por ese tipo de espacio. Así que a mí me parece una estrategia muy valiosa y que además de preservar los ecosistemas, está preservando la red de la vida. Y veo también que en el fondo hay una serie de actores privados, de vecinos aledaños.
De que sea justamente una ruta o una red. No son terrenos que estén aislados, bueno, en algunos casos obviamente hay saltos, ¿no es cierto?, de uno a otro, pero hay una continuidad bastante importante entre los distintos parques, y eso obviamente que mirado desde el punto de vista global, lo hacen sumamente atractivo, como un punto focal de mucho interés para la conservación a nivel mundial, ¿no?
Sí, de todas maneras, es algo único. La verdad, a veces no valoramos lo que tenemos, y en este caso, la verdad, es un tesoro natural. Este concepto de la ruta de los parques permite dar, es de alguna forma una columna vertebral sobre la cual se disponen estos 17 parques nacionales, son más de 2.300 kilómetros, y la verdad es que es una oportunidad de un desarrollo que antes no se había dado asociado a los parques nacionales. Es decir, también yo veo que la sociedad en su conjunto hoy día tiene una mirada distinta respecto a los parques nacionales. Nuestros abuelos, no recuerdo que nos hayan invitado a recorrer los parques. Hoy día es algo que ha ido cambiando, se está generando una identidad, una cultura de parques. Y eso es algo muy positivo. O sea, por un lado ganamos en la conservación, pero también se gana en términos de las oportunidades que brindan estos parques y esta red.
Siguen existiendo, estamos conversando con Cristian Saucedo, les recuerdo, director de Rewilding de la Fundación Tompkins Conservation. ¿Siguen existiendo amenazas en la zona? ¿Cuáles dirías tú que son las fundamentales? Sí, bueno, asumiendo que una zona muy amplia, digamos, que un territorio tremendamente amplio.
Sí, las amenazas son variadas, y en realidad el hecho de crear un parque nacional, de que existan guardaparques y que incluso existan actividades turísticas, no exime de ello de que hayan amenazas, y las amenazas son variadas. Hay amenazas que van desde el ingreso de ganado de los vecinos, que el ganado es responsable de transmitir enfermedades a la fauna silvestre, de consumir el rebrote o la regeneración de las especies vegetales nativas. Está el tema de la caza, en algunos casos, está el tema de la contaminación, de la basura. Muchas veces algunas de las amenazas también están asociadas al exceso de visitantes. Un ejemplo de ello es en Torres del Paine. Entonces, yo diría que hay casos y casos, pero a mi modo de ver, hay el ganado doméstico es una de las más importantes. Otra importante tiene que ver con el ingreso de perros. Estas dos, por ejemplo, estamos bastante desvalidos en términos de legislación respecto del cómo un administrador como CONAF toma acciones respecto a estas amenazas. Y si bien pareciera, uno creyera que el hecho que una vaca o un grupo de vacas esté pastoreando en un lugar no tiene un impacto, la verdad es que el impacto es enorme. Va mucho más allá de solo consumir vegetación, tiene muchas veces impacto respecto que no vuelven ciertas especies vegetales, tiene impacto sobre la nidificación de ciertas especies de aves, tiene impacto sobre enfermedades que son transmitidas hacia el huemul, etcétera. Entonces, la verdad, estos parques requieren de un cuidado, requieren de que como sociedad nos preocupemos de mejorar su estado, de trabajar sobre las amenazas y no dejar en este caso a los guardafauna, a los guardaparques solos, porque en realidad como sociedad requieren nuestro apoyo y el hecho de que un parque exista, digamos, oficialmente, nos da cuenta de que está protegido. Entonces, eso requiere en el fondo de una participación y de un involucramiento de la sociedad en su conjunto.
Y lo que entusiasma, además, es que este es un proceso, esta restauración, donde la naturaleza es en definitiva la que pone la fuerza fundamental y demuestra una capacidad de resiliencia que es impresionante. Lo hemos visto incluso en lugares que tremendamente amenazados, tremendamente desgastados por acción del hombre, y que una vez que el ser humano se retira, empieza a mostrar una capacidad de restaurarse de manera natural, aquí es realmente impresionante.
Sí, de todas maneras, la resiliencia, esa capacidad de respuesta que tiene la naturaleza, es algo que impresiona. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Parque Nacional Patagonia, hace 15 años, no creíamos que iban a andar los pumas alrededor de las áreas de administración, a lo largo de los senderos, y hoy día gratamente es algo que está ocurriendo, y eso es producto de un cambio en la relación con el entorno, y eso es bueno. El hecho de que existan, en este caso, predadores naturales, son indicadores de la salud de un ecosistema, son indicadores de que un ecosistema se encuentra completo con todas sus especies, y también nosotros como seres humanos, como sociedad, nos tenemos que sentir parte de esto. O sea, el hecho de las áreas naturales, la naturaleza nos provee de una serie de beneficios ecosistémicos, desde el aire, el agua limpia, espacios de recreación, espacios naturales para investigación, para acampar, etcétera. Entonces, en ese sentido, el rewilding no hay que verlo como algo ajeno a nuestro diario vivir, sino que es algo fundamental y donde todos podemos hacer algo por restaurar las heridas que la naturaleza ha sufrido. En algunos casos, si podemos ayudar a estos procesos, esta sanación y esta respuesta va a ser más rápida, y frente a la crisis actual y global de extinción, es un movimiento que afortunadamente está ganando mucha fuerza a nivel global. Y bueno, acá en Chile, como Tompkins Conservation, queremos promover esta idea y sumar adeptos a ella.
Perfecto, bueno, vamos a estar muy atentos a las novedades. La gente obviamente que se interese puede entrar, me imagino, a la página web de Tompkins Conservation, ¿no? Para encontrar información, a manera como tú dices, involucrarse en este proceso. Estamos, ya se nos acabó el tiempo, le queremos agradecer muchísimo a Cristian Saucedo, director de Rewilding de la Fundación Tompkins Conservation, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Cristian, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias, saludo a todos.
Muchas gracias, ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina.